Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Desgaste en Colombia.
Iván Duque cumplió 3 años como presidente en medio de fuertes críticas.
Estados Unidos y el COVID-19.
Los contagios alcanzaron la cifra semanal más alta en 6 meses.
Protestas en Guatemala.
Campesinos e indígenas se movilizaron en contra del presidente Alejandro Yamatei.
Código Rojo.
La ONU realizó su mayor advertencia sobre el cambio climático.
Contacto.
Francia pidió a Irán que regrese rápidamente a las negociaciones por el pacto nuclear.
Coronavirus en Argentina.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre la llegada de la tercera ola. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Fin de un ciclo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, cumplió 3 años de gestión en medio de la crisis social y sanitaria por el COVID-19.
A falta de un año para culminar su estadía en la Casa de Nariño, el mandatario gobierna ante el agudizamiento de la violencia del Estado y las protestas.
El descontento social ha crecido en paralelo a las desapariciones, asesinatos selectivos y perpetración de masacres en zonas rurales.
Sobre este tema, En órbita dialogó con Víctor de Currea, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
Para el especialista, las palabras que pueden definir al gobierno de Duque son irresponsabilidad e improvisación.
Improvisación porque no ha habido un desarrollo de una política a largo plazo ni sistemática, sino un afán por apagar incendios. E irresponsabilidad porque ha habido una política fiscal contraria al momento y a la realidad colombiana, pero además su gestión tanto de la pandemia como del paro nacional es absolutamente contraria a la lógica de un Estado de Derecho, de un Estado cuando uno habla de más de 60 masacres solamente en lo que va ocurrido de este año, un aumento importante de la violencia en sus primeros 2 años de gobierno, un recrudecer del desplazamiento forzado, del desarrollo paramilitar, aumento exponencial de la pobreza, de la desigualdad social, enriquecimiento de los más ricos y empobrecimiento de los más pobres. Creo que son datos contundentes que nos permiten mostrar que la gestión del presidente a nivel de proyectos legislativos, de gestión de la pandemia, de manejo de las regiones, es vergonzoso.
Para de Currea, el legado del político del Partido Centro Democrático es el de una nación fracturada, con incertidumbre en materia de políticas sociales.
Mucho más polarizado que lo que venía el 2018. Un proceso de paz quebrado, realmente afectado en su implementación por falta de recursos, pero por una clara voluntad política contraria a la paz. Una protesta social que no recibe una interlocución por parte del Estado y que podría terminar, ojalá eso no sea cierto, en un nuevo ciclo de violencia para el país, y una situación de incertidumbre en términos de política social. Ese es el panorama que hereda un gobierno, a un nuevo gobierno que, si es de derechas, podría seguir un más de lo mismo, pero si es de izquierdas, se va a ver obligado no solamente a implantar un nuevo modelo, sino tener que entrar de manera muy rápida, ágil, audaz, apagar incendios inmediatos como el incendio de la pandemia, el incendio de la crisis social.
El docente colombiano lamentó que parte del accionar del próximo ejecutivo en el país estará marcado por la dinámica del actual.
Y agregó que desde el uribismo los principales referentes se están distanciando de Duque con el objetivo de elegir un candidato que al menos luzca de centro.
Parte de la discusión para el próximo gobierno está dada por la dinámica del actual. Entonces, digamos, incluso el mismo expresidente Duque y todo el uribismo que ha gobernado este país durante las últimas dos décadas, por lo menos, ahora la campaña de ellos es Salvemos a Colombia, cosa que uno no entiende porque los que han estado en el poder son precisamente ellos. Hay un afán por distanciarse de Duque en la medida en que las encuestas muestran un gran desprestigio, una gran pérdida de legitimidad. Entonces, algunas veces voces del propio uribismo buscan distanciarse de él. Creo que la estrategia fundamental por la que va a optar el uribismo y las fuentes de derecha es la de reclutar algún candidato más o menos que luzca de centro, más o menos que luzca joven.
Escuchábamos a Víctor de Currea, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
Más problemas.
En Estados Unidos, los contagios de COVID-19 alcanzaron la cifra semanal superior en 6 meses.
El promedio de casos diarios llegó a 110.000, el nivel más alto desde febrero.
Hace menos de 2 meses, la cifra había caído hasta 11.000 infecciones por día, la menor desde marzo de 2020.
En las últimas 2 semanas, las muertes por la enfermedad aumentaron 89%, a pesar de que en el mundo están levemente en descenso.
La nación norteamericana enfrenta un rebrote de contagios por la variante Delta, afectando en particular a la población no vacunada.
Millones de personas, en especial en áreas rurales conservadoras, son escépticas a estos fármacos, pese a su disponibilidad y a los datos de informes científicos.
En el estado de Florida, uno de los más golpeados, los hospitales infantiles reportan cada vez más casos de jóvenes internados.
Las personas menores de 12 años aún no son elegibles para las vacunas.
Más de 44.000 estadounidenses hoy están hospitalizados por COVID-19, un aumento de 30% en una semana y casi 4 veces el número registrado en junio.
El epidemiólogo asesor del gobierno, Anthony Fauci, advirtió que si no se controla la variante Delta, puede surgir una nueva mutación aún más problemática.
A nivel nacional, la mitad de la población total de 328 millones se encuentra inmunizada y más del 70% de los adultos recibió al menos una dosis.
Estados Unidos es el país con el mayor número de muertes por coronavirus, con más de 616.800.
La Organización Mundial de la Salud indicó que los casos globales de COVID-19 superan los 200 millones y los fallecimientos ascienden a 4,2 millones.
En las calles.
Campesinos e indígenas de Guatemala se movilizaron en todo el territorio contra el gobierno de Alejandro Yamatei.
El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, convocó a las manifestaciones y cortes de rutas en el marco del Día de los Pueblos Indígenas este lunes 9.
La protesta se sumó a las realizadas desde hace semanas y en las que se denuncia el mal manejo de la pandemia y la corrupción.
Además, se cuestiona la falta de independencia del Poder Judicial, en especial la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Mauro Bay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino.
Nosotros pues hemos venido apoyando de manera así indirecta, ¿verdad? En las comunidades siempre salen los compañeros en los fondos que ellos pueden participar porque como son eventuales, entonces no en todo el país, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros hemos decidido de hacer una actividad más fuerte que sería en todo el territorio nacional, la cual es lo que se está llevando a cabo ahorita, ¿verdad? Que está paralizado el país. Porque está bloqueado todo el territorio nacional. Vemos la necesidad de un cambio estructural de raíz de este país, dado que este país es un país manejado por el sistema capitalista, corrupto, criminal, que solo ha saqueado los bienes de la nación, explotado a la población, ha estado... manejado la corrupción como una forma de poder aprovecharse hasta los recursos de las arcas nacionales.
Se pide también un gobierno transitorio que convoque a una asamblea constituyente.
La nueva Carta Magna debe expresar la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores, señala el comité.
Vamos hacia el Estado plurinacional, decían los carteles y pancartas vistos esta jornada en las calles.
Este país ha sido forzado desde la invasión, ¿verdad?, por los extranjeros, en este caso por los españoles, y que luego quedan sus raíces criollas en Guatemala. Entonces, toda la cuestión legal lo han manejado a su antojo. Y la constitución política que tienen lo han manejado como un Estado mestizo, ¿verdad? y dentro de ese marco de jurídico han tratado de ver cómo nosotros, la población campesina indígena, se ha cooptado, o sea, no se ha garantizado su derecho, aunque la ley en algunas lo dice, pero en otras lo contradicen. Aquí es un problema de raíz. Y por lo tanto, habría que plantear una asamblea constituyente popular plurinacional, porque en Guatemala no somos un país mestizo, somos un país plurinacional, que están más o menos como 25 pueblos los que cohabitamos en este país.
En este contexto, el comité llamó por primera vez a no celebrar el 15 de septiembre, Día de la Independencia Nacional.
Nos han metido en la cabeza que el 15 de septiembre es una Día de la Independencia, pero eso no es cierto. Analizando todo el contexto histórico y actual, nos damos cuenta y, bueno, sabemos pues de que eso no es cierto. Eso no es una independencia. Es una fecha donde los criollos, de la familia de los españoles, quedaron con las tierras ya de nosotros y empezaron a robar para ellos ya. El 15 de septiembre es una fecha donde podemos recordar de que vivimos bajo un Estado que nos ha robado, que nos ha asesinado, que ha masacrado, que ha cometido genocidio, etnocidio en este país y nos ha dejado en la extrema pobreza.
Escuchábamos a Mauro Bay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino Guatemala.
Código Rojo.
La ONU realizó su mayor advertencia sobre el cambio climático.
El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del organismo brindó detalles sobre este problema global.
Según el documento, prácticamente todo el calentamiento global registrado desde la era preindustrial se debe a la emisión de gases que atrapan el calor en la atmósfera.
Esto resulta de acciones humanas, como quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo, madera y gas natural.
Los expertos señalan que solo una pequeña parte del aumento de temperatura registrado desde el siglo XIX se puede atribuir a causas naturales.
Si las emisiones de gases como el dióxido de carbono no se reducen en el futuro próximo, el calentamiento global cruzará la línea de 1,5 grados centígrados.
Esta cifra era el límite fijado en 2015 por el Acuerdo de París para el año 2040, pero se podría alcanzar los 2,7 grados a finales de siglo en el escenario más pesimista.
De acuerdo con el reporte de más de 3.000 páginas y elaborado por 234 científicos de 66 países, el deshielo y la subida del nivel del mar ya se están acelerando.
También se espera que fenómenos extremos como tormentas y olas de calor empeoren y sean más frecuentes.
Las fuertes olas de calor que solían ocurrir una vez cada 50 años, ahora se registran una vez por década, indica el documento.
Parte del calentamiento futuro ya ha sido asegurado por los gases de efecto invernadero que la humanidad ya ha liberado en la atmósfera.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el informe como un código rojo para la humanidad.
El Reino Unido, anfitrión de la cumbre COP26 del clima en noviembre en Glasgow, Escocia, comunicó que la próxima década será decisiva para el futuro de nuestro planeta.
Llamado.
Francia pidió a Irán retomar rápidamente las negociaciones sobre el pacto nuclear.
El presidente Emmanuel Macron realizó el pedido en su primera conversación telefónica con su homólogo Ebrahim Raisi, quien asumió el 5 de agosto.
El líder francés transmitió que París está dispuesto a buscar una solución al asunto.
Medios europeos informaron que se maneja la posible fecha de principios de septiembre para retomar las negociaciones en Viena, iniciadas en abril.
Los objetivos son el regreso de Estados Unidos al acuerdo que abandonó en 2018 y que el país persa cumpla la totalidad de sus compromisos.
El vocero de la Cancillería iraní afirmó que Teherán nunca abandonó las conversaciones.
El diplomático agregó que el aplazamiento del diálogo responde al proceso de traspaso democrático de poder en la nación de las últimas semanas.
El pacto nuclear suscrito por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania fue considerado un éxito del mandatario saliente iraní, Hassan Rouhani.
El convenio implicó un levantamiento de sanciones internacionales a Teherán a cambio del compromiso de limitar su programa nuclear.
Pero en 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump retiró a su país del plan e impuso nuevas sanciones a la República Islámica.
En respuesta, Irán empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del pacto. Para retornar, reclama el levantamiento de las sanciones.
Combinados.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que el sistema sanitario bonaerense se prepara para la tercera ola de coronavirus.
La transmisión de la variante Delta, más contagiosa y agresiva, golpea al país sudamericano.
El jerarca informó que la mutación la transmiten tanto personas vacunadas como quienes no fueron inmunizadas, aunque las inoculadas están más protegidas.
En este contexto, se dan turnos para que quienes recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V puedan completar el esquema con dosis de otros laboratorios.
Se podrán combinar dosis de Sputnik V, AstraZeneca y Moderna para potenciar el ritmo de inmunización masiva ante el avance de variantes.
Sputnik dialogó con Jorge Levalle, especialista integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI.
El especialista dijo que la necesidad de ampliar el universo de vacunados es la mejor estrategia para enfrentar la circulación de Delta.
La idea básica en esto es tratar de inmunizar a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Con dos dosis. Nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad importante, Argentina estamos hablando, ¿no? Porque tenemos, digamos, la cepa Delta a la vuelta de la esquina. Y sabemos por numerosos trabajos científicos y lo que se está viendo, que las herramientas para hacer frente a la cepa Delta son básicamente, por supuesto, el cuidado personal y las medidas de saneamiento que todos conocemos hasta el cansancio, y en segundo lugar, tener dos dosis de vacuna. Tenemos que considerar que la cantidad de personas en nuestro país que tienen dos dosis de vacuna es bajísima, es del 15% más o menos, ¿sí? Lo cual nos coloca en una situación de bastante vulnerabilidad.
El integrante de la SADI manifestó que los estudios demuestran la efectividad en las combinaciones de los fármacos en cuanto a la respuesta de anticuerpos.
La idea de la combinación de vacunas está barajando hace bastante tiempo. Los resultados preliminares han demostrado que sirve, que da una respuesta inmunológica importante, y en el caso nuestro, por el famoso tema de la falta de vacuna, el segundo componente de la vacuna Sputnik, la combinación de vacunas se presenta como una alternativa válida. El único tema que las combinaciones de vacunas se han experimentado fundamentalmente combinando las vacunas más conocidas, que como pueden ser Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ¿sí? No es lo más habitual encontrar trabajos de combinación de Sputnik con otra plataforma, es decir, con otra vacuna.
Por su parte, el epidemiólogo Enio García destacó como un hecho histórico que se puedan combinar diferentes tecnologías para atacar una misma enfermedad.
Son estudios que se están haciendo en todo el mundo. ¿Y por qué se hacen esos estudios? Porque por primera vez en el mundo tenemos al mismo tiempo cualquier cantidad de laboratorios farmacéuticos produciendo una vacuna, vacunas algunas similares, algunas con estrategias, ¿no?, entre ellas distintas de inmunización, pero al fin y al cabo varias industrias en el mundo produciendo vacunas para la misma enfermedad. Entonces nunca en la historia de la humanidad hubo, digamos, un escenario que permitiera hacer eso, ¿no?, de poder estudiar la combinación de distintas vacunas para una misma enfermedad.
57% de la población argentina recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Pero solo 17,6% tienen las dos que completan el esquema.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.